cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, ese capítulo donde él habla de la Santa Cena, de la Cena del Señor que Cristo instituyó, él dijo en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan, bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hay dos veces que el apóstol habla de esta práctica del autoexamen. Él dice que debemos cada uno probarse a sí mismo, pruébese cada uno a sí mismo, y luego más adelante examinémonos o examinásemos, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dos veces coloca la práctica del examen personal en el contexto de la Cena del Señor, y lo dice para que nosotros no participemos de una forma indigna de esta celebración. Y un problema que había ocurrido entre los corintios es que algunos estaban padeciendo consecuencias de participar indignamente de la cena. Algunos estaban enfermos y otros habían muerto, unos débiles y otros muertos por causa de esta situación. O sea, es algo muy serio. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Y la doctrina bíblica del autoexamen no es una doctrina que esté muy en boga hoy día. Es el tipo de prácticas de la piedad que difícilmente cobra popularidad. No se habla de eso, no se escribe de eso, pero está en la Biblia. Segunda a los Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. El autoexamen revisa si en realidad estamos en la gracia salvadora de Dios. Y si estamos en la gracia, el autoexamen nos ayuda a saber si estamos creciendo en la gracia. O sea, ¿estamos en la gracia? Y si estamos en la gracia, ¿estamos creciendo en la gracia? Y cuando venimos a la Cena del Señor, estamos celebrando la obra de la gracia de Dios en nuestros corazones. Pero sabemos que puede haber áreas en nuestras vidas en que no estemos como debiéramos. Y el examen personal de 1 Corintios 11 procura que mantengamos una buena conciencia en relación con nuestro Señor Jesucristo. La salvación es gratis, es de pura gracia, pero la salvación no es una baratija, no es algo barato o de poco valor. No, nuestros pecados entristecen al Espíritu Santo, contristan al Espíritu Santo. No nos ganamos la salvación. Por mientras más días sin pecado, más días en el cielo. No. Eso sería salvación por obras. Estamos hablando de que mantenemos una relación personal, íntima con nuestro Señor Jesucristo, y no queremos ofenderle. En el caso del apóstol Pedro, el apóstol Pedro amó mucho a Cristo, y en un momento él le expresó a Cristo que él estaba dispuesto a morir si fuera necesario por causa suya. Y yo creo que él lo dijo con sinceridad, pero también creo que él no sabía lo que estaba diciendo, porque tampoco se conocía muy bien a sí mismo. Y por eso el pecado de traición que Pedro cometió más adelante, Cristo le advirtió: óyeme, Satanás te ha pedido para zarandearte como a un trigo. Él quiere sacudirte. Y si a cualquiera de nosotros nos dicen algo así, nosotros deberíamos llenarnos de espanto y de temor. O sea, no quisiéramos que el diablo se cogiera con nosotros, como decimos. Pero él había señalado a Pedro. Ahora, Cristo le dice eso a Pedro para que Pedro asuma una actitud correcta. Pero Pedro asume una actitud de demasiada confianza, en demasiado confianzudo, demasiada confianza en sí mismo. Y él dijo: Señor, despreocúpate, que aunque todos te nieguen, este que está aquí, no. Ya, mucha confianza. Era tan rápido en hablar, y yo creo que de manera sincera él lo estaba diciendo. Pero Cristo le dijo: tú me vas a negar a mí, y lo vas a hacer tres veces. Tú me vas a negar a mí. Y lo que Cristo dice se cumple. Exactamente en medio de una situación donde él se metió en la boca del lobo, y por la palabra de una criada, él tuvo miedo y negó a nuestro Señor Jesucristo. Lo hace tres veces. Él, sabemos aquel relato de la mirada de Cristo a Pedro, en las lágrimas de Pedro, creemos que son lágrimas de arrepentimiento. Pero ¿qué ocurrió con este hombre? Este hombre que estaba tan decidido a seguir a Cristo, que había sido llamado a ser un pescador de hombres. Este hombre que era pescador de peces y había sido un pescador de hombres, ¿qué hago yo ahora? Y nosotros lo encontramos en nuestro pasaje, en Juan capítulo 21, que ha vuelto a las redes. Él ha vuelto a pescar. Y posiblemente su proceso de pensamiento es: yo estoy descalificado. Yo no puedo pretender ahora seguir sirviendo al Señor como si nada hubiera pasado. Y ese pasaje lo que nos presenta a nosotros es la restauración y recomisión del apóstol Pedro. Cristo no desechó a Pedro. Cristo lo restauró, como había predicho que lo iba a hacer. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y lo recomisionó a que haga la labor que él debía de hacer. ¿Y cómo hace esto el Señor? Hace esto por medio de una pregunta de examen. La pregunta: ¿me amas? Esa pregunta penetrante. Dice Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué pregunta? La expresión "más que estos", hay una comparación allí. Y el texto en el original no es del todo claro, sino que se presta para tres interpretaciones posibles. El texto pudiera estar diciendo: Pedro, ¿tú me amas más de lo que tú amas a estos? Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es: ¿tú me amas más que estas cosas? Quizás haciendo referencia a los instrumentos de pesca que él usaba, su profesión. Y la tercera posibilidad es: ¿tú me amas más de lo que estos me aman a mí? Porque Pedro se atrevió a compararse con los demás, aunque todos te nieguen, yo no. Y Cristo muy posiblemente sea este el sentido en el que está haciendo la pregunta. Muy posiblemente. No podemos desligar el contexto de la pesca en la que estos apóstoles se encuentran en este momento. Yo creo que hay algo de relación en esta restauración de Pedro y el hecho de que él se haya ido a pescar y Cristo le haya dicho: yo quiero que tú pastorees mis ovejas. Yo creo que hay una relación, pero no creo que la relación está en la pregunta, es mi punto. Creo que con esa pregunta "me amas más que estos" es: deja de compararte tanto, es si tú me amas a mí. Es si tú me amas a mí. Tú me amas tanto, tú que dices que me amas tanto, tú me amas, Pedro. Y de hecho la pregunta la hace tres veces, y la segunda y la tercera vez no hace la comparación, simplemente dice: me amas, me amas. O sea que tenemos una pregunta penetrante, una respuesta sincera de Pedro. Cada vez él responde y él dice: Señor, sí, yo te amo, tú sabes que te amo. Y luego tenemos un mandamiento, una comisión. Cristo en cada ocasión le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Algunas personas ven un significado importante en un cambio de terminología en el griego, en la palabra amar. Cristo le pregunta con la palabra ágape, el verbo agapao, ¿tú me amas con un amor ágape? Y Pedro responde con la palabra fileo, un amor afectivo. Y algunos estudiosos, sobre todo más en el pasado, deducían de esto que Pedro no se atrevió a hablar de su amor a la misma altura de la pregunta que Cristo estaba haciendo. Cristo está diciendo, ¿me amas con un amor ágape? Bueno, yo te quiero. Realmente, ya los comentaristas más recientes predominan en la nota de que esto no es tan así, sino que hay una forma de escribir del apóstol Juan que en ese mismo contexto se repite, y es que él usa muchos sinónimos para referirse a lo mismo. Y con esto del término griego ágape y fileo, en muchos contextos son intercambiables, y la mayoría de los comentaristas más recientes, los estudiosos, concluyen que lo que Cristo y Pedro están hablando es de lo mismo. De hecho, cuando Cristo hace la última pregunta, también pregunta con el verbo fileo. O sea que no tenemos que hacer una diferencia tan intensa con esto. De hecho, era interesante que hay dos comentaristas muy eruditos, famosos con el griego. Uno tenía una opinión con respecto a esto, de que sí había algo importante en esta diferencia de palabras, y otro decía que no. Y el comentarista F.F. Bruce, muy sabiamente, dijo, bueno, donde ellos no se pueden poner de acuerdo, yo no voy a decir nada dogmático al respecto. Y en ese sentido, nosotros también podemos dejar esa discusión en ese aspecto. Pero es interesante ver que aún el Evangelio de Juan cita palabras como aquí mismo dice, apacienta mis corderos. El verbo apacentar y el verbo pastorear están usados en el mismo contexto para enfatizar la misma verdad, cuida a mi pueblo. Pueden tener una connotación aquí más o menos diferente en detalle, pero es el mismo énfasis. Y lo mismo vemos la palabra cordero o la palabra oveja. ¿Vamos a hacer una diferencia también en estos dos términos? No, Juan está usando sinónimos también aquí. O sea, y eso es solamente en este mismo contexto que aparecen esos sinónimos. Pero es en su evangelio, él tiende a usar sinónimos con palabras que pudieran en otro contexto tener diferentes significados, y él los usa con un mismo significado. O sea que Cristo le está preguntando simplemente, ¿tú me amas? ¿Tú me quieres, Pedro? Y Pedro le responde sinceramente, sí, yo te amo, yo te quiero, Señor, yo te quiero. Y está tratando con el alma de su siervo para que él venga a comprender que él está siendo recibido por el Señor de la mies, que él está siendo admitido dentro de sus obreros, de que él puede seguir sirviendo a Cristo. Es posible que alguno de ustedes haya venido aquí esta tarde y esté cargado con algún pecado que ha cometido, o una falta, o un patrón, un hábito. Dice, he caído en esto otra vez, pequé contra Dios. ¿Tomo la cena o no la tomo? Bueno, el estímulo del texto es, examínese y coma, y tome. Ese es el estímulo del texto. El estímulo del texto no es que dejemos de participar de la cena del Señor. Es que podamos ver a Cristo confirmándonos para que sigamos sirviéndole, como hizo con Pedro. Él recibió a Pedro. Ese Pedro que le traicionó y le negó tres veces. Ese Pedro seguiría siendo usado por Cristo y tendría una labor protagónica en el libro de Hechos, siendo líder de la iglesia primitiva. Ese mismo Cristo te conoce y Él sabe si tú le amas. Él no preguntó a Pedro porque desconocía si Pedro le amaba, porque como Pedro le dijo muy bien, tú sabes todas las cosas. Él sabía que Pedro le amaba, pero era un proceso de transformación y renovación que debía ocurrir en el alma de Pedro, como tiene que ocurrir muchas veces con nosotros. Y experiencias que vienen a nuestras vidas, que no son fortuitas, que no son casualidad, sino Dios trabajando en nuestras almas. Cristo llamándonos y diciéndonos, ok, levántate, arranca de nuevo. No te detengas, no te rindas, te perdono. Eso es lo que Cristo está haciendo con Pedro aquí. Te perdono, Pedro. Yo quiero que tú estés involucrado con mis ovejas. Yo quiero que tú cuides a mis ovejas. Yo no te voy a desechar, mi amado Pedro. Yo te prometí que yo iba a orar por ti para que tu fe no faltara. Y su fe no faltó. Y si nosotros estamos en las manos de Cristo, ¿quién nos podrá arrebatar de allí? Nada. De manera, hermanos, que podemos ver el trato de Cristo con Pedro y de allí poder nosotros hacernos también la pregunta. La pregunta, ¿amamos nosotros a Cristo? ¿Amamos a Cristo? Si Cristo te está preguntando esta noche, ¿me amas? ¿Qué tú le dirías? Porque amar a Cristo es sinónimo de ser creyente. No existe un creyente sin fe, pero tampoco existe un creyente de Cristo sin amor a Cristo. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios 16:22, el que no ama a Cristo sea maldito, sea anatema. El amor a Cristo es vital. El amor a Cristo es parte de lo que un creyente es. No vamos a tener un amor a Cristo como el que Él tiene por nosotros. Le amamos a Él porque Él nos amó primero, pero Él tiene un amor eterno para con nosotros. Nosotros no tenemos un amor así. Tenemos un amor que se enciende, se apaga. Has dejado tu primer amor. Y nosotros tenemos que estar renovando continuamente el amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero el amor de Él es continuo y es fiel. Pero nosotros debemos recibir esa pregunta como un estímulo para comprometernos más y más con amarle a Él. Y es bueno que al llegar a la cena del Señor nos preguntemos cómo está nuestro amor por Cristo. ¿Estamos amando a Cristo como debiéramos? ¿Estamos amándole como debiéramos? Yo quisiera que me permitieran, y sobre todo por amor a los más nuevos que tienen, aunque sea unos años aquí. Pero había un libro que era muy conocido en su uso en nuestra congregación al final de los años 80, el mediados de 80, años 90, el libro El secreto de la vida cristiana de Juan Carlos Ryan. Y yo sé que hay muchos de aquí que no tienen ese libro. Hay muchos que han llegado a una etapa de la iglesia donde ese libro no se ha diseminado tanto. Pero el primer capítulo de ese libro es un capítulo que Juan Carlos Ryan escribió titulado Me amas. Y en la segunda parte de este libro, él tiene un encabezado que se llama Maneras y modos de manifestarse el amor a Cristo. Maneras y modos de manifestarse el amor a Cristo. Y esto es lo que él dice: si amamos a una persona, desearemos pensar en ella. Si amamos a Cristo, vamos a anhelar pensar en Cristo. Adivinaste. No son unos teólogos. Dice, no será necesario que se nos haga memoria sobre la misma, pues no olvidaremos su nombre, su parecido, su carácter, sus gustos, su posición, su ocupación. ¿Usted se imagina que usted diga estar perdidamente enamorado de una joven y la está conociendo? Y tiene algunos meses conociéndose. ¿Cómo es que tú te llamas, por cierto? Un poco raro, ¿verdad? Pues es lo mismo si nosotros no pensamos en Cristo, de tal manera que Él esté fijo en nuestra mente y en nuestro corazón. Él mora en nuestro corazón. Dice Él también, si amamos a una persona, desearemos oír hablar de ella. Desearemos oír hablar de ella. Será un placer para nosotros oír hablar a otras personas de ella y mostraremos interés por cualquier noticia que haga referencia a ella. Nos interesaremos en un sermón que habla de Cristo. Será de sumo interés para nosotros leer un libro que habla de Cristo, oír a personas hablando de Cristo, Que mis amigos me hablen de Cristo, que será lo que me llenará de satisfacción. Sigue él diciendo, si amamos a una persona, nos agradará leer de ella. Querrás estudiar a la persona de Cristo, leer acerca de la persona de Cristo, conocerle más. Sigue Rael, si amamos a una persona, nos esforzaremos para complacerla. Cristo dice que si nosotros le amamos, vamos a guardar, ¿qué? Sus mandamientos. El amor a Cristo se va a traducir en obediencia a Cristo, porque queremos complacerle, queremos agradarle a Él. Es algo esencial. Y abandonaremos cualquier práctica, cualquier hábito que sepamos que no complace a Cristo. Estaremos preguntándonos, ¿lo que yo estoy haciendo agrada a Cristo o no? ¿Lo que yo digo agrada a Cristo o no? Si amamos a una persona, amaremos también a sus amigos. ¿Quiénes son los amigos de Cristo? Amamos estar con los amigos de Cristo. ¿Cuáles son tus amigos? ¿Son amigos que aman a Cristo también y te estimulan a amar a Cristo? Si amamos a una persona, seremos celosos por su nombre y su honra, y no permitirás que se hable nada de contra de esa persona. ¿Cómo? ¿Tú estás diciendo eso? No, eso no es así. Y nosotros debemos defender el honor y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice Rael, el verdadero creyente reaccionará con santo celo en contra de las injurias hechas a las palabras, a la palabra del Maestro, a su causa y a su iglesia. ¿Por qué? Porque le ama. Si amamos a una persona, desearemos hablar con ella, pasar tiempo conversando. ¿Eh? Por eso, aquellos que tienen amores a distancia gastan tanto en teléfono. Porque el chateo no es suficiente. Hay que oír la voz, aunque sea por voz sobre IP, no importa. Pero hay que oír la voz. Conversación. ¿Conversas tú con Cristo? ¿Tu amor a Cristo se traduce en conversaciones con Cristo? Dice, finalmente, si amamos a una persona, desearemos estar siempre con ella. ¿Tú anhelas vivir con Cristo? Hermanos, Cristo nos está preguntando hoy, ¿me amas? Y nos está preguntando no para que nos alejemos avergonzados. Pedro se entristeció de que Cristo le preguntara 3 veces, ¿me amas? Dijo, ¿será que el Señor no cree que realmente yo le amo? Tú lo sabes todo. Pero era doloroso que Cristo tuviera que preguntarle eso, y 3 veces. Bueno, puede ser doloroso para nosotros preguntarnos a nosotros mismos si amamos a Cristo. Pero el fruto es bueno. Porque si descubrimos que le amamos, será muy consolador. Si descubrimos que está débil, es bueno avivar ese fuego para que amemos más a Cristo. Si el primer amor se ha apagado, es un buen tiempo para arrepentirnos y hacer las primeras obras. Y si aquí hay alguien que no conoce a Cristo y por ende no ama a Cristo, este es un buen momento para examinarse a sí mismo e ir en arrepentimiento a los pies de Jesús, pedirle perdón por no amarle. Porque Cristo es lo único que vale la pena sobre todo el mundo. Porque lo perderás todo. Si pierdes a Cristo, pierdes tu alma. Amados hermanos, le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! Meditemos, reflexionemos en el amor de Cristo a nosotros. Y meditemos y reflexionemos en nuestro amor hacia Cristo. ¿Está Cristo interesado en nuestro amor por Él? Este pasaje nos lo muestra. Él lo pregunta. Él está interesado. Pero es una pregunta restauradora. Examinémonos y probémonos a nosotros mismos. Y comamos del pan. Y bebamos de la copa. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por esta porción tan estimulante de cómo tú restauraste al apóstol Pedro. Señor, no importa la condición en que hayamos venido a participar de la cena esta tarde, Señor, restaura nuestros corazones. Acércanos a ti. Anímanos, Señor, y acrecienta nuestra pasión, nuestro afecto
y nuestro amor por Jesucristo. Gracias por Cristo, gracias por su muerte en la cruz, gracias por la vida eterna que compró de tal forma. Bendito seas por eso. En la cruz de Cristo nos gloriaremos. Amén.